Érase una vez un rey llamado Salomón, el hijo del gran rey David. Salomón era joven cuando comenzó a reinar sobre Israel, pero había algo especial en él. Dios le había dado un regalo muy valioso, un corazón lleno de sabiduría. Gracias a este regalo, Salomón podía tomar decisiones justas y guiar al pueblo con inteligencia y amor. Bajo su gobierno, Israel prosperaba y la gente confiaba en su rey porque sabían que Dios estaba con él. Todos los días, Salomón se sentaba en su gran trono de marfil y oro para escuchar los problemas del pueblo y hacer justicia. Desde la mañana hasta la tarde, los ancianos, los comerciantes, los campesinos y hasta los niños venían a pedirle ayuda en sus disputas. A veces los casos eran sencillos, como decidir quién debía pagar por un campo dañado. Pero otras veces, los problemas eran tan difíciles que solo un rey con la sabiduría de Dios podía resolverlos. A pesar de su gran sabiduría, Salomón sabía que ser rey no era solo cuestión de tomar buenas decisiones. También debía asegurarse de que su corazón permaneciera fiel a Dios. Por eso, cada día oraba y buscaba la guía del Señor. Sabía que sin Dios, su sabiduría no tendría valor y que solo con su ayuda podía gobernar con justicia. Hasta que un día llegó ante el rey un caso especialmente difícil. Dos mujeres entraron al palacio llorando y discutiendo. Cada una sostenía que era la madre de un bebé y acusaba a la otra de mentir. El problema era que no había testigos, ni pruebas, ni forma aparente de saber quién decía la verdad. El pueblo miraba con gran expectación, preguntándose cómo resolvería Salomón un problema tan complicado. Las dos mujeres vivían en la misma casa y ambas habían dado a luz a sus hijos con pocos días de diferencia. Pero una de ellas había perdido a su bebé mientras dormía. Ahora, ambas afirmaban que el bebé vivo era suyo. No había manera de comprobarlo con documentos o testigos. ¿Cómo podría Salomón saber la verdad? El silencio llenó la sala del trono mientras el rey pensaba. Observó los rostros de las dos mujeres y vio su angustia. Cualquier decisión equivocada significaría que una madre perdería a su verdadero hijo. Salomón cerró los ojos por un momento y pidió sabiduría a Dios. Entonces, abrió los ojos y dijo algo que dejó a todos en shock. Y por eso, Salomón, con voz firme, ordenó: «Tráiganme una espada, partan al niño en dos y den una mitad a cada mujer». En ese momento, el pueblo quedó paralizado. ¿El rey realmente iba a hacer eso? Pero antes de que los soldados pudieran hacer algo, una de las mujeres gritó desesperada: «No, por favor, no lo maten. Prefiero que se lo den a ella, pero que viva». Mientras tanto, la otra mujer se cruzó de brazos y dijo fríamente: «Sí, divídanlo. Así no será de ninguna de las dos». Salomón, con una mirada sabia, sonrió. Ahora conocía la verdad. «Deténganse», ordenó a los soldados. «Denle el bebé a la mujer que suplicó por su vida. Ella es la verdadera madre, porque prefirió perderlo antes que verlo morir». Hasta que finalmente, después de escuchar la decisión del rey, el salón del trono quedó en completo silencio. Todos miraban a Salomón con asombro. La mujer que había gritado desesperada por la vida del bebé comenzó a llorar de alivio cuando los guardias le entregaron a su hijo. Ella lo abrazó con fuerza, besando su carita, mientras lágrimas caían por sus mejillas. «Gracias, mi rey, gracias», exclamó con la voz entrecortada. Mientras tanto, la otra mujer bajó la cabeza avergonzada. Había quedado en evidencia que no era la verdadera madre, pues ninguna madre de verdad permitiría que su hijo fuera cortado en dos. La sabiduría de Salomón había revelado la verdad de una manera que nadie esperaba. En lugar de confiar en palabras y acusaciones, el rey usó su inteligencia para descubrir el corazón de cada mujer. La gente que observaba comenzó a murmurar entre ellos: «Nuestro rey es realmente sabio. Dios le ha dado un gran entendimiento». Nunca habíamos visto un juicio tan impresionante. Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todo Israel y más allá. Todos sabían que su sabiduría no venía solo de su inteligencia, sino del regalo que Dios le había dado. Y desde ese día, el pueblo de Israel confió aún más en su rey. Cada vez que surgía un conflicto difícil, la gente decía: «Llevémoslo ante el rey Salomón. Él sabrá qué hacer». No solo los israelitas, sino también personas de otras naciones comenzaron a viajar a Jerusalén para escuchar su sabiduría y aprender de él. Salomón no solo era un juez justo, sino que también escribió muchos proverbios llenos de enseñanzas sobre la vida. Enseñó que la verdadera sabiduría no viene de los hombres, sino del temor y el respeto a Dios. Sus palabras quedaron escritas para que muchas generaciones después pudieran aprender de su inteligencia. Y aunque tenía riquezas, poder y fama, sabía que lo más valioso que poseía era la sabiduría que Dios le había dado. El bebé que estuvo en riesgo aquel día creció sano y fuerte con su verdadera madre. Cada vez que alguien hablaba de la justicia de Salomón, ella sonreía y decía: «Ese rey no solo salvó la vida de mi hijo, sino que también nos mostró que Dios siempre revela la verdad». La historia de aquel juicio se convirtió en una de las más recordadas del reinado de Salomón, demostrando que el don que Dios le había dado era único y poderoso. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones valiosas. Primero, nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios. Salomón no confiaba solo en su inteligencia humana, sino que pedía guía a Dios para tomar decisiones justas. Así como él, nosotros también podemos pedirle sabiduría a Dios en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos problemas difíciles. También aprendemos que el amor verdadero siempre busca el bienestar de los demás. La verdadera madre estaba dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvar su vida. Esto nos muestra que el amor real es desinteresado y sacrificado, como el amor de Dios por nosotros. Finalmente, vemos que la verdad siempre sale a la luz. Aunque al principio parecía imposible saber quién decía la verdad, Dios le dio a Salomón una manera de descubrirla. En nuestra vida, siempre debemos confiar en que Dios es justo y que, aunque a veces la verdad tarde en salir, al final siempre triunfa. Érase una vez un maestro bondadoso llamado Jesús. A dondequiera que iba, la gente lo seguía, porque hablaba con amor, sanaba a los enfermos y enseñaba sobre el reino de Dios. Sus palabras traían esperanza, y multitudes acudían para escucharlo, deseando aprender más sobre la vida eterna. Cada día, Jesús enseñaba a los adultos sobre el amor y la justicia de Dios. Pero también había niños que querían acercarse a él. Los pequeños lo miraban con admiración, escuchaban sus historias y sonreían al verlo sanar a los enfermos. En sus corazones, sabían que Jesús era especial. Los padres también veían en Jesús una luz de esperanza. Creían que si él bendecía a sus hijos, estarían protegidos y crecerían con el favor de Dios. Por eso, un día, muchos padres llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera. Sabían que su amor y poder eran únicos y anhelaban que sus hijos fueran parte de su bendición. Los niños, emocionados, corrían entre la multitud, ansiosos por acercarse a Jesús. Tal vez algunos llevaban pequeñas flores o sonreían con alegría, esperando verlo de cerca. Sin embargo, al llegar junto a él, se encontraron con un obstáculo inesperado. Hasta que un día, cuando los niños se acercaban a Jesús, los discípulos los detuvieron. Se interpusieron en su camino y, con voz firme, les dijeron a los padres: No molesten al maestro. Está ocupado con cosas importantes. Los discípulos pensaban que Jesús tenía asuntos más serios de los que ocuparse. Para ellos, hablar con los líderes religiosos, enseñar a los adultos y hacer milagros era más importante que atender a los niños. No entendían aún lo valiosos que eran los pequeños para Dios. Los niños se detuvieron con tristeza. Tal vez algunos bajaron la cabeza, otros se escondieron detrás de sus padres, sintiéndose rechazados. ¿Acaso Jesús no quería verlos? Sus ojitos llenos de ilusión comenzaron a llenarse de dudas. Pero entonces Jesús vio lo que estaba pasando. Su mirada se llenó de amor y con voz fuerte pero amable, detuvo a los discípulos. «Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos». Los discípulos se quedaron en silencio. La multitud observó con asombro. Jesús no veía a los niños como una molestia, sino como un ejemplo del tipo de corazón que Dios desea. Y por eso, Jesús llamó a los niños y los recibió con alegría. Se inclinó hacia ellos, les sonrió y los abrazó con ternura. Algunos se acercaron corriendo, mientras otros, con timidez, tomaron su mano. Jesús no tenía prisa. Dedicó tiempo a cada uno de ellos, hasta que finalmente Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo con amor. Los miró con ternura, les sonrió y puso sus manos sobre sus cabezas, orando por cada uno de ellos. Los niños rieron y abrazaron a Jesús sin miedo, sintiendo su amor y su cercanía. Para ellos, Jesús no era un maestro distante o un líder inalcanzable, sino alguien que los veía, los valoraba y los recibía con alegría. Los discípulos observaban en silencio, sorprendidos por la escena. Habían pensado que los niños no eran importantes para el maestro, pero ahora entendían que estaban equivocados. Jesús no solo los aceptaba, sino que los consideraba un ejemplo de fe. Jesús miró a la multitud y con una voz firme, pero llena de ternura, declaró: «Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Sus palabras resonaron en los corazones de todos. El reino de Dios no era para los orgullosos o los que creían saberlo todo, sino para aquellos que se acercaban con humildad, confianza y un corazón sincero, como lo hacían los niños. Y desde ese día, los discípulos nunca volvieron a ver a los niños de la misma manera. Aprendieron que el amor de Dios no tenía límites y que todos, sin importar su edad, eran valiosos para Él. Los niños que habían estado con Jesús corrieron de regreso a sus casas con emoción, contando a sus familias lo que había sucedido. Sus ojos brillaban de alegría porque Jesús los había abrazado y bendecido. Para ellos, aquel día sería inolvidable. Los padres también se fueron con el corazón lleno de gratitud. Sabían que sus hijos habían recibido la bendición de Dios y que Jesús los había enseñado a ver a los niños como un regalo y no como una molestia. Los discípulos reflexionaron sobre lo que habían presenciado. Se dieron cuenta de que la verdadera fe no estaba en la sabiduría ni en las riquezas, sino en la sencillez de un corazón que confía plenamente en Dios. Jesús siguió caminando, enseñando y sanando, pero aquel día dejó una lección que jamás sería olvidada. Dios ama a los niños y los pone como ejemplo de cómo debemos acercarnos a Él. Esta historia nos enseña algo muy importante. Dios ama a los niños y quiere que todos tengamos un corazón como el de ellos. Jesús nos muestra que nadie es demasiado pequeño o insignificante para Él. A veces, los adultos creen que los niños no entienden las cosas de Dios, pero Jesús nos dice que ellos tienen un corazón puro y una fe sincera. Por eso debemos aprender de ellos y acercarnos a Dios con humildad, confianza y alegría. También aprendemos que el reino de Dios no es para los orgullosos ni para los que creen que lo saben todo. Es para quienes tienen un corazón abierto, que confían en Dios sin dudar como lo hace un niño con su padre. Jesús nos invita a preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nos acercamos a Dios con sencillez y confianza o complicamos nuestra fe con dudas y preocupaciones? Así que, si alguna vez sientes que no eres lo suficientemente importante para Dios, recuerda esta historia. Jesús te ve, te ama y te llama a acercarte a Él, sin importar tu edad. Él sigue diciendo lo mismo hoy. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Estás listo para acercarte a Dios con el corazón de un niño? Érase una vez un hombre llamado Lázaro. Vivía en Betania, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, junto a sus dos hermanas, Marta y María. Los tres eran muy queridos por Jesús y, cada vez que él pasaba por su pueblo, se quedaba en su casa. Allí compartían momentos de alegría, escuchaban sus enseñanzas y experimentaban el amor y la amistad que Jesús les brindaba. Para ellos, Jesús no era solo un maestro, sino alguien especial, alguien en quien confiaban con todo su corazón. Pero un día, Lázaro se enfermó gravemente. Al principio, Marta y María pensaron que pronto mejoraría, pero con cada hora que pasaba, su salud empeoraba. Desesperadas, enviaron un mensaje a Jesús. «Señor, el amigo a quien amas está enfermo». Sabían que Él tenía el poder de sanarlo, pues lo habían visto hacer milagros impresionantes con otras personas. Creían que al recibir la noticia, Jesús vendría de inmediato. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Jesús no se apresuró a ir. En lugar de partir enseguida, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sus discípulos no entendían por qué no iba rápidamente, pero Jesús les dijo, «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para mostrar la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Hasta que un día, después de esperar y esperar, Lázaro murió. La tristeza invadió el hogar de Marta y María, y sus corazones se llenaron de dolor y confusión. No entendían por qué Jesús, su amigo y su esperanza, no había llegado a tiempo para salvarlo. Sus vecinos y amigos vinieron a consolarlas, pero la ausencia de Jesús se sentía aún más profunda en su tristeza. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús finalmente les dijo a sus discípulos, «Vamos a Judea nuevamente». Ellos se preocuparon, porque sabían que los líderes religiosos en Jerusalén querían hacerle daño, pero Jesús les dijo con firmeza, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin comprender del todo, pensaron que si Lázaro solo dormía, pronto mejoraría. Pero Jesús les habló con claridad, «Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean, pero vamos a él». Cuando Jesús llegó a Betania, encontró un ambiente lleno de luto y llanto. Marta, al enterarse de que Jesús estaba cerca, corrió a su encuentro. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo con el corazón dolido. Pero Jesús la miró con amor y respondió, «Tu hermano resucitará». Marta asintió, pensando que hablaba del día final, cuando Dios resucitaría a los justos. Pero entonces Jesús dijo algo sorprendente, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto?». Marta, con fe, respondió, «Sí, Señor, creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir al mundo». María, que había permanecido en la casa, también salió a recibir a Jesús y, al verlo, cayó a sus pies llorando. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo, repitiendo las palabras de su hermana. Jesús vio su dolor y el de los que estaban allí con ella, y su espíritu se conmovió profundamente. Jesús comenzó a llorar. La multitud observó con asombro. Algunos dijeron, «Miren cuánto lo amaba», pero otros murmuraban, «Si pudo sanar a los ciegos y hacer milagros, ¿Por qué no evitó que Lázaro muriera? Jesús, profundamente conmovido, pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Cuando llegaron, vieron que era una cueva sellada con una gran piedra. Entonces, con voz firme, ordenó: «Quiten la piedra». Marta, sorprendida y preocupada, le dijo: «Señor, ya han pasado 4 días y su cuerpo tendrá mal olor». Pero Jesús le respondió con paciencia: «¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios?». Los hombres que estaban allí removieron la pesada piedra de la entrada de la tumba. La multitud observaba en un profundo silencio, esperando ver qué haría Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y oró: «Padre, gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo esto para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste». Y después de orar, Jesús alzó la voz con autoridad y gritó: «Lázaro, sal fuera». Hasta que finalmente algo asombroso sucedió. De la oscuridad de la tumba se escuchó un ruido. La multitud contuvo la respiración. Algunos se miraron entre sí con incredulidad. Y entonces Lázaro salió de la cueva. Estaba envuelto en vendas, con el rostro cubierto con un lienzo, tal como lo habían enterrado. Pero estaba vivo. La gente gritó de asombro. Algunos dieron un paso atrás, otros comenzaron a llorar de emoción. Marta y María se quedaron paralizadas por un momento, hasta que corrieron hacia su hermano, que se quitaba las vendas con ayuda de los presentes. Jesús, con calma y con la misma autoridad con la que lo había llamado, dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Lázaro respiró profundamente. Miró a su alrededor y vio a sus hermanas llorando de alegría. Había regresado a la vida. El asombro y la emoción inundaron el lugar. Muchos de los que estaban allí habían venido a llorar su muerte, pero ahora eran testigos de un milagro imposible. Jesús había demostrado que tenía poder sobre la muerte. La noticia se esparció rápidamente por todo Betania y más allá. Muchos que antes dudaban ahora creían en Jesús, porque vieron con sus propios ojos lo que había hecho. Pero no todos estaban felices. Algunos corrieron a contarles a los líderes religiosos lo que había sucedido, y desde ese momento los enemigos de Jesús comenzaron a buscar la forma de matarlo. Y desde ese día, la vida de Lázaro nunca volvió a ser la misma. Antes había sido un hombre querido en su pueblo, pero ahora era una prueba viviente del poder de Jesús. Cada vez que caminaba por las calles de Betania, la gente susurraba sobre él: «Ese es el hombre que Jesús resucitó». Algunos se acercaban para escuchar su historia, otros simplemente lo miraban con asombro. Marta y María también fueron transformadas. Habían pasado de la tristeza más profunda a la alegría más grande. Ahora sabían que Jesús no solo tenía poder para sanar a los enfermos, sino que era la fuente misma de la vida. Lo que antes creían solo como una enseñanza, ahora lo habían visto con sus propios ojos. Jesús es la resurrección y la vida. Este milagro dejó una marca en todos los que lo presenciaron. Algunos, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él y se convirtieron en sus seguidores. Pero otros, en su orgullo, se resistieron a la verdad. Los líderes religiosos, al escuchar lo sucedido, comenzaron a tramar un plan para arrestar a Jesús. Sabían que si más personas creían en él, perderían su poder. Pero no entendían que ningún plan humano podía detener lo que Dios ya había determinado. La historia de la resurrección de Lázaro nos deja una lección poderosa. Primero, nos muestra que Dios siempre tiene el control, aun cuando parece que todo está perdido. Marta y María pensaban que Jesús había llegado demasiado tarde, pero para Dios nunca es tarde. Su tiempo es perfecto. Y aunque no entendamos sus planes, siempre podemos confiar en él. También aprendemos que Jesús es la resurrección y la vida. Él no solo tiene poder para sanar, sino que puede dar vida a lo que parece muerto. No solo revivió a Lázaro, sino que a través de su propia muerte y resurrección nos dio vida eterna a todos los que creemos en Él. Por último, esta historia nos desafía a confiar en Dios incluso en los momentos de dolor. Marta y María tuvieron que esperar y confiar en Jesús aunque su hermano ya había muerto. Nosotros también enfrentamos situaciones difíciles, pero si creemos en Jesús, veremos su gloria en nuestra vida. Jesús sigue diciendo hoy lo mismo que dijo hace tantos años. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Érase una vez un joven llamado Salomón, hijo del gran rey David. Desde pequeño, creció en el majestuoso palacio de Jerusalén, rodeado de lujos y sirvientes, pero también de grandes responsabilidades. Su padre, David, era un líder valiente y un hombre conforme al corazón de Dios, y siempre le hablaba a Salomón sobre la importancia de seguir los caminos del Señor. David había gobernado Israel con justicia y había llevado al pueblo a la victoria sobre muchos enemigos. Pero ahora, su reinado llegaba a su fin, y Salomón sabía que pronto le tocaría ocupar el trono. Todos los días, Salomón veía cómo su padre administraba justicia, tomaba decisiones difíciles y guiaba al pueblo con la ayuda de Dios. También observaba a los ancianos sabios, que aconsejaban a su padre, y a los sacerdotes, que enseñaban la ley de Dios. Sabía que ser rey no significaba solo vivir en un palacio y dar órdenes. Significaba cuidar del pueblo, protegerlo y, sobre todo, obedecer a Dios. Sin embargo, aunque Salomón era un príncipe educado y preparado, en su corazón sentía una gran preocupación. ¿Cómo podré gobernar bien a un pueblo tan grande y sabio como Israel? A medida que pasaban los días, Salomón pensaba más y más en su futuro. Su padre era un guerrero experimentado, un líder fuerte que había conquistado muchas tierras. Pero Salomón no era un guerrero como su padre. No tenía experiencia en la batalla ni en el gobierno. ¿Sería capaz de tomar decisiones justas? ¿Podría proteger a su pueblo sin la fuerza militar de su padre? Estas dudas llenaban su mente, y aunque tenía riquezas y poder, sabía que le faltaba algo mucho más importante: sabiduría. Hasta que un día, después de la muerte de David, Salomón fue coronado como el nuevo rey de Israel. La gente lo aclamaba y celebraba, pero en su corazón, Salomón sentía un gran peso. Ahora todo el pueblo dependía de él. Cada decisión que tomara afectaría a miles de personas. ¿Cómo sabría que era lo correcto? ¿Cómo podría ser un rey justo sin cometer errores? Fue en entonces cuando ocurrió algo maravilloso. Una noche, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Salomón se quedó asombrado. El Creador del cielo y la tierra le estaba ofreciendo cualquier cosa que deseara. Podía haber pedido riquezas incontables, ejércitos poderosos o una vida larga y sin preocupaciones. Pero en su corazón, Salomón sabía exactamente lo que necesitaba. Con humildad, respondió: «Señor, soy solo un joven sin experiencia y no sé cómo gobernar. Tu pueblo es grande y numeroso, y necesito sabiduría para guiarlos bien. Dame un corazón sabio y entendido para discernir entre el bien y el mal, y así poder ser un buen rey». Al escuchar estas palabras, Dios se alegró mucho. Salomón no había pedido riquezas ni poder, sino algo que mostraba su deseo de servir bien a su pueblo. Entonces, Dios le respondió: «Porque has pedido sabiduría en lugar de riquezas o poder, te daré un corazón sabio como nunca antes ha habido ni habrá después de ti. Y además, te daré riquezas y honor, y si sigues mis caminos, también te daré una larga vida». Y por eso, desde aquel día, Salomón comenzó a gobernar con una sabiduría que sorprendía a todos. Sus decisiones eran justas, sus palabras estaban llenas de conocimiento y su capacidad para resolver problemas asombraba a los ancianos y líderes de Israel. La gente acudía a él para pedir consejo, y su fama comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel. Reyes y gobernantes de otras naciones oían hablar de su inteligencia y sabiduría, y muchos viajaban desde tierras lejanas solo para escucharlo hablar. Con el tiempo, Salomón se convirtió en un hombre de gran conocimiento. No solo era sabio en asuntos de justicia y gobierno, sino que también estudiaba la naturaleza, los animales, las plantas y el comportamiento humano. Escribió muchos proverbios llenos de consejos sobre la vida, la justicia y el temor a Dios. Uno de sus consejos más conocidos decía: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». Salomón entendía que la verdadera inteligencia no venía de la educación ni de la experiencia, sino de una relación cercana con Dios. Hasta que finalmente, con el paso de los años, la fama de Salomón llegó a su punto más alto. Su sabiduría no tenía comparación, su reino prosperaba y todas las naciones lo respetaban. Reyes y gobernantes enviaban regalos y tributos, y Salomón acumuló riquezas inmensas. El oro era tan abundante en Jerusalén que la plata casi no tenía valor. Construyó palacios, jardines, fortalezas y grandes obras para embellecer su ciudad. Todo lo que un rey podía desear, Salomón lo tenía. Pero en medio de toda su gloria y riquezas, algo comenzó a cambiar en su corazón. Aunque había sido un rey sabio y justo, poco a poco empezó a alejarse de Dios. Salomón tenía muchas esposas, y muchas de ellas eran princesas extranjeras que adoraban a otros dioses. En lugar de enseñarles a seguir al único Dios verdadero, Salomón permitió que trajeran sus ídolos a Israel. Primero, solo las dejaba adorar en privado, pero con el tiempo, él mismo comenzó a participar en sus ritos y sacrificios. El rey sabio, el hombre que había escrito proverbios sobre obedecer a Dios, ahora se apartaba de los mandamientos del Señor. Dios le había advertido a Israel que no siguiera a otros dioses, pero Salomón, cegado por su riqueza y poder, no prestó atención. Su corazón ya no estaba completamente con Dios como en sus primeros años. Y aunque todavía gobernaba con sabiduría, algo en su alma había cambiado. Y desde ese día, las consecuencias de su alejamiento de Dios comenzaron a sentirse en su reino. Dios, que había bendecido a Salomón con sabiduría, riquezas y honor, ahora le habló con una advertencia seria. Le dijo: «Por cuanto has apartado tu corazón y has seguido a otros dioses, te quitaré el reino. No lo haré en tus días por amor a tu padre David, pero después de ti, tu reino será dividido». Estas palabras fueron como un golpe para Salomón. Aunque todavía tenía su trono, la paz y la estabilidad que había disfrutado comenzaron a desmoronarse. Surgieron enemigos dentro y fuera de Israel, y la armonía en su reino empezó a romperse. Aunque seguía siendo el rey, la alegría que antes tenía ya no estaba en su corazón. Sus riquezas y su poder ya no lo llenaban como antes. Se dio cuenta de que todo lo que había construido y acumulado era inútil sin Dios. En sus últimos años, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, donde reflexionó sobre todo lo que había vivido. Allí escribió: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Con esto reconocía que la sabiduría, las riquezas y el poder no significaban nada sin obedecer a Dios. Después de su muerte, su hijo Roboam heredó el trono. Pero tal como Dios lo había advertido, el reino se dividió en dos: Israel y Judá. Lo que había sido un reino fuerte y unido bajo David y Salomón, ahora estaba fragmentado. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que la verdadera sabiduría viene de Dios. Cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder, Dios lo bendijo abundantemente. Esto nos recuerda que si buscamos primero el reino de Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. También aprendemos que ningún éxito, riqueza o conocimiento pueden reemplazar la obediencia a Dios. Salomón tuvo todo lo que un hombre podría desear, pero cuando se alejó de Dios, perdió la paz y la bendición que había disfrutado. A veces, las cosas materiales pueden hacernos olvidar lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. Por último, la historia de Salomón nos advierte sobre la importancia de permanecer fieles a Dios toda nuestra vida. No basta con empezar bien. Debemos terminar bien. Salomón comenzó su reinado con un corazón humilde y dependiente de Dios, pero en sus últimos años dejó que su corazón se apartara. Su historia nos recuerda que debemos seguir a Dios con todo nuestro corazón, no solo en algunos momentos, sino siempre, como él mismo escribió al final de su vida: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre».